Buen día de Dios. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y cada vez que los niños salen, y muchos papás salen a dejar a sus hijitos, y se diezma el número de integrantes. Toda la gente está hablando del mundial. Toda la gente está preocupada con el mundial. ¿Cómo será en los países donde hay representación futbolística? Recuerdo hace muchos años atrás, cuando Bolivia jugaba su primer partido en Chicago, me acuerdo, en Estados Unidos, de 100 a 42 grados de temperatura. Pero era locura nacional. Y el cristiano debiera preocuparse muchísimo más, siempre y cada día, por la palabra de Dios. Es por eso que en esta congregación, los días domingos, en general, se predica sobre textos completos de la Sagrada Escritura. Hacemos lo que se llama mensajes expositivos. Casi siempre estamos los domingos y los martes con mensajes expositivos. Y hoy día vamos a comenzar una nueva carta del apóstol Pablo, una carta preciosa. Ya les hablé, les pedí que leyesen para volver a leer y leer y leer y tener un conocimiento más exacto de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios está dada para que la pongamos en práctica, para que transformemos nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Y voy a leer los primeros versículos, los primeros cinco versículos del capítulo 1 de Gálatas. Si me acompañan en la lectura, por favor. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a estudiar estos textos, vamos a hacer un poco de historia. Hay muchas personas que no conocen muy bien la palabra de Dios y vale la pena hacer un poco de historia. ¿Recuerdan ustedes que la iglesia nació, está floreciente, crece? En la primera predicación del apóstol Pedro se convierte en 3.000 personas y se reúnen, según la tradición y la costumbre judía, una persona que nace de nuevo, que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, es rechazado inmediatamente por su familia y considerado como muerto. Estoy hablando de la cultura judía. Y muchos se refugian en la iglesia, no tenían dónde comer, dónde dormir. Imagínense que en estas predicaciones que nos animan los hermanos a ir a los hospitales, se convirtieran un día 200 personas no más y que vengan y digan: tienen que ayudarnos porque nos han botado de nuestra casa, tienen que alojarnos, tienen que darnos de comer, ustedes son los culpables. Grave. Y mucha gente se congrega, 3.000 personas y luego más, 5.000, etcétera, etcétera. Entonces se eligen diáconos, por primera vez en la iglesia se eligen diáconos, porque había dos grupos, los judíos que vivían en Jerusalén, que se convierten, tenían familia, y había muchas viudas de las judías. La gente que vino para la fiesta de la Pascua, también tenían viudas, y tuvieron que hacer ollas comunes. Saben ustedes, si os comenzaron a cocinar, pero las viudas de los extranjeros comenzaron a quejarse: a nosotros nos dan menos, ¡Qué barbaridad! A los de aquí les dan más. Y se comenzó a hacer un pleito en la iglesia. La iglesia es especialista en tener pleitos, por si acaso, porque es una familia grande y somos diferentes, salvados por la gracia de Dios. Entonces, para administrar mejor, eligieron a diáconos, a 7 diáconos, varones llenos de fe y del Espíritu Santo. Uno que se destaca inmediatamente era Esteban, varón poderoso en la fe y en las Escrituras. Y en el andar del tiempo, él comienza a predicar, predica por todas partes, y un día da en Jerusalén un mensaje impresionante, 100% bíblico. O sea, hace un recuento de la historia de Israel, cómo Israel iba rechazando siempre el mensaje de Dios. Y es así que se llenan de ira los judíos, la ira les dominaba, y los arrastran a Esteban fuera de la ciudad y lo apedrean. Lo apedrean hasta matarlo. Aplican lo que se llamaría la justicia comunitaria. No hubo juicio. De hecho, lo dieron por culpable. Entonces, mientras estaban muriendo, ¿cómo será morir apedreado, no? Una piedrita nomás que te llegue ya, que te rompa los dientes, ay, al ojo, ¿cómo será? Horrible. Y él dice, Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Imagino que ya en el suelo. Y le dije, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y murió. Y de testigo estaba allí un joven judío llamado Saulo, natural de la ciudad de Tarso. Saulo de Tarso. Y pusieron a los pies de él la ropa de los que le iban a apedrear. Pienso que ha sido una cosa muy impactante para Saulo de Tarso. Pero este joven rabino comienza una persecución furibunda contra la iglesia. Y en Jerusalén comienza a entrar casa por casa y a sacar a los cristianos, los llevaba a la cárcel. Y no contento con eso, pide permiso a los sumos sacerdotes de Jerusalén para ir a la ciudad de Damasco y pide credenciales y cartas para que le autoricen que tome presos también allí en Damasco. Y él va con muchos hombres, con varios hombres, y un día, al mediodía, una luz del sol radiante, de pronto aparece una luz más brillante que la del sol y cae al suelo. Y Saulo, Saulo, dice la voz, ¿por qué me persigues? Fíjense, Saulo había estado persiguiendo a la iglesia, pero perseguir a la iglesia había sido perseguir a Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Entonces Saulo hace dos preguntas que creo que cada cristiano debería hacerse siempre. ¿Quién eres, Señor? Y la segunda, ¿qué quieres que yo haga? Y queda ciego Saulo de Tarso. Hermanos, esas preguntas son muy buenas. ¿Quién eres? Eso podemos conocer al Señor a través de la Escritura. La Sagrada Escritura, la Biblia, nos revela a Dios en Jesucristo. Lo primero que deberíamos hacer es conocer a Dios cada vez más y luego decir qué quieres que haga. No decir, Señor, yo tengo estos planes, esto, por favor, pon tu visto bueno. No es así. ¿Qué quieres que haga? Queda ciego, estuvo 3 días sin comer ni beber, un ayuno, ciego, seguramente ha estado orando mucho, porque lo meten a Damasco. Y el Señor Jesucristo en Damasco, a través de un otro cristiano llamado Ananías, le guía a que vaya, que lo bautice, que le imponga las manos. Y le dice, instrumento escogido me es este. ¿A Saulo, Señor? Dice, pero si está persiguiendo a la iglesia. No, tú anda, le dice. Es instrumento escogido. Nunca debemos rechazar nosotros, aunque venga, no sé quién será el enemigo número uno. No debemos rechazar. El Señor en su soberanía escoge a quien Él quiere. Humanamente, probablemente nosotros no hubiéramos escogido a Saulo de Tarso. Hubiésemos lanzado un rayo para que lo destruya completamente. Pero esa es la gracia del Señor. Y esa es la gracia que nos ha escogido a nosotros también, sin méritos, sin nada que podamos presentarle a Dios. Nada. Ninguno de nosotros es merecedor de la salvación. Nadie. Y el que se crea que es merecedor de la salvación, todavía está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, es bautizado Saulo de Tarso e inmediatamente comienza a predicar a Cristo. El perseguidor de pronto comienza a predicar a Cristo. Como era el rabino, él conocía el Antiguo Testamento. En ese entonces solo había el Antiguo Testamento, no había el Nuevo Testamento. Y comienza a predicar, lo quieren matar, lo bajan en la muralla. Recuerden, las ciudades tenían murallas, lo bajan en una canasta. Tremendamente humillado el ex rabino. Luego va a Jerusalén y un buen hermano, Bernabé, él es el único que se acerca. Los demás le tenían miedo porque pensaban que era una técnica de persecución, hacerse amiguitos, meterse al círculo de la iglesia y ¡pum!, perseguir. Pero no, había habido un nuevo nacimiento, una transformación. Está en la iglesia y luego, es otro tema, los apóstoles, como él provocaba mucho lío, mucha discusión, además parece que era de un carácter muy efusivo el apóstol Pablo, lo mandan a Tarso, a su ciudad natal. Le dicen, quédate ahí, ya te vamos a llamar. ¿Alguna vez les han dicho eso? No me llames, yo te voy a llamar. Sí, a veces uno está esperando años, años. Eso le pasó al apóstol Pablo. Se cree que estuvo unos 7 años en Tarso. Y no lo llamaron. Después de la persecución, cuando muere Esteban, comenzó la persecución de Saulo y muchos cristianos tuvieron que escapar. Y escapando, iban predicando el Evangelio. Y es así que al norte de Jerusalén, en Antioquía, abren una iglesia, se convierte. Los apóstoles mandan a Bernabé para que vea si es una conversión genuina, porque ella estaba en el terreno de los samaritanos que odiaban a los judíos. Va Bernabé y ve que una iglesia es realmente floreciente, una iglesia llena de gozo, de alegría, ya no de judíos, y dice: ¿quién me puede ayudar aquí a hacer la obra? Saulo, el de Tarso. Y va a buscarlo hasta que lo encuentra y lo trae a Saulo, que luego ya es Pablo. Y Pablo y Bernabé comienzan a enseñar la palabra de Dios y la iglesia crece maravillosamente en Antioquía. Y un día que estaban ayunando, que estaban orando los líderes de la iglesia y eran los maestros, el Espíritu Santo dice: apártenme a Saulo y a Bernabé a la obra que les he encomendado. ¿Se dan cuenta? Es el Espíritu Santo que guía, no nosotros. Y lo mejor, la leche, la crema y la nata de la iglesia sale en misión y comienza a ir a lugares donde jamás se había escuchado el Evangelio. Y ellos van a Galacia. Hay discusión sobre la carta, si era en el Galacia del Norte, Galacia del Sur. No vamos a hacer eso, no corresponde para una predicación. Entonces, desde Antioquía, los envía. Y parten con Bernabé y con el sobrino de Bernabé, Marcos, Juan Marcos. Al poco tiempo, Juan Marcos se vuelve a Jerusalén. Pero siguen ellos y predican en la provincia romana de Galacia, en las ciudades de Antioquía, de Pisidia. La Antioquía de la iglesia original es la Antioquía de Siria, así se llama.
Antioquía de Pisidia, por Iconio, Listra, Derbe. Espero que les sean familiares esos nombres de ciudades. Si han leído la Escritura varias veces, les van a ser familiares. Si no, dice, ¿ah? Entre los años 46 y 48 después de Cristo, o sea, unos 13, 15 años después de la obra terminada del Señor Jesucristo, sale y predica en Galacia, hay maravillas, y luego tiene que regresar. Y aproximadamente unos 2 años después, Pablo escribe esta preciosísima carta a los Gálatas. Esa introducción era necesaria para que sepamos, nos ubiquemos, por qué escribe esta carta. Y van a ver, luego en el capítulo 2, en el capítulo 3, qué es lo que había pasado en Galacia mientras el apóstol estaba ausente. No les voy a decir qué es lo que pasó. Ustedes lean, ustedes aprenden. Yo me voy a limitar al texto que tengo que hablar hoy día. Y Pablo escribe, Pablo, apóstol. No de hombre, ni por hombres. Entonces tenemos que hablar primero de qué es un apóstol. Es importante saber qué es un apóstol. Sobre todo ahora que hay varios que se denominan apóstoles. Apóstol es alguien que ha sido comisionado, designado para llevar a cabo las instrucciones de la persona que lo envió. Eso es apóstol. Una persona que está comisionada, designada, para llevar a cabo las instrucciones de la persona que le encomendó esa obra. Este término en griego es apóstolos, similar al español. Este término en el Nuevo Testamento se refiere usualmente a los 12 discípulos que el Señor llamó directamente, ¿se acuerdan? Directamente llamó. Esos son los 12, dándoles una autoridad especial para representarle a Cristo y enseñar en el nombre de Cristo. ¿Alguien sabe el nombre de los 12 apóstoles? Yo no. No lo sé. Pero podemos ver Lucas capítulo 6, versículo 12, Lucas 6, 12. En aquellos días, él fue al monte a orar, se refiere a Jesucristo, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Esos son los 12 apóstoles, comisionados directamente. Si se dan cuenta, llamó a sus discípulos, tenía muchos discípulos, y de ellos, de esos discípulos, escogió a 12, soberanamente. Y el Señor les recuerda cuando están en el aposento alto después de la última cena, ustedes no me escogieron a mí, dice, yo los he escogido y uno de ustedes es traidor. Él sabía lo que hacía el Señor Jesucristo en su soberana voluntad. Esos son los apóstoles, los 12 directos que escogió el Señor. Hay varios textos que son paralelos, ustedes en sus Biblias, donde han leído el Evangelio de Lucas capítulo 6, ahí tienen letritas que les mandan a otro texto. Ahí pueden encontrar otros textos donde hablamos de estos apóstoles dirigidos, comisionados directamente por el Señor Jesucristo. Pero Pablo dice, yo soy apóstol. En Gálatas dice, no de hombre. Ningún hombre me ha nombrado apóstol, ninguna persona me ha designado apóstol, sino que Jesucristo me ha designado. O sea, vemos otra característica, designado por Jesucristo. Y vamos a ver luego eso. Recalcando Pablo que él fue llamado y aceptado por Dios en Jesucristo, por Jesucristo, comisionado, enviado a predicar el Evangelio. Aquí Pablo dice apóstol, no por orgullo, como muchos ahora dicen, soy el apóstol fulano de tal, inclusive un apóstol que lleva mi apellido, qué barbaridad. Ni se les ocurre leer nada de él, es cualquier cosa menos apóstol, por si acaso. Y tiene su esposa, que no sé cuál es peor. Y se llama Ana Maldonado. Hay un montón de libros, por favor, ni lean. Dicen barbaridades, obviamente porque no han sido escogidos por Jesucristo. Les digo, Pablo no utiliza así el título de apóstol, sino lo utiliza con mucha humildad realmente, porque Pablo fue escogido, sacado de ser enemigo de Dios. No tenía ningún mérito. En sus cartas, Pablo con frecuencia recurre a ese título ante los que se oponían a su autoridad y a su mensaje. Eso es importante saber. Hay varios textos así. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, voy a leer los versículos 1 y 2. Pablo escribe: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. La muestra de que yo soy apóstol son ustedes. Ustedes que a quienes les he llevado el Evangelio, eso dice Pablo. Otros niegan que soy apóstol, pero para ustedes lo soy, dice a los de la iglesia de Corinto que él había fundado por la obra del Señor Jesucristo. Ahora, a grandes rasgos, ¿qué es un apóstol? Alguien comisionado, enviado con una tarea específica. Requisitos para ser un apóstol. Pablo dice, apóstol no de hombre, ni de parte de hombres. O sea, que no se trata de que yo o cualquiera venga aquí, vamos a imponer manos y hermano, te nombramos apóstol. No, no podemos hacer eso. El apóstol, él dice, no he visto al Señor. No he visto, lo he visto. Y entonces aquí vemos los requisitos. Veamos Hechos capítulo 1, por favor. Hechos de los Apóstoles capítulo 1. El Señor Jesucristo ha sido crucificado, ha resucitado, fue llevado al cielo y los apóstoles se reúnen. Saben ustedes que uno abandonó su apostolado, en realidad nunca había sido hijo de Dios, el tristemente célebre llamado Judas. ¿Quién tiene un hijito llamado Judas aquí? Creo que ni a un perro le ponen el nombre, pero sí he visto un cartel de cerveza. Debe ser maldita esa cerveza. Y he visto cerveza Judas, y al ver digo, ¿cómo será? Traicionera. Debe ser. Pero nadie pone, ni a un perro le pone el nombre de Judas, precisamente por la traición terrible que hizo, la traición más grande del universo. Entonces el apóstol en el capítulo 1, Pedro, se para y dice, es necesario, no voy a leer todo el texto, versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, testigo de su resurrección. y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por nombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Con perdón y reverencia, pienso que se han equivocado los apóstoles. Les voy a dar pronto otro mensaje. ¿Cómo se equivocan los profetas, los apóstoles, los ancianos? Nos equivocamos. Lo único que no se equivoca es la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Para mantener el número de 12, un número muy importante, porque eran las 12 tribus de Israel y otras cosas, entonces probablemente ellos escogieron. Pero creo que Dios ya tenía escogido otro apóstol que no fue manifestado en ese momento, Saulo de Tarso, que llegó a ser Pablo. Entonces, aquí se ven los requisitos. Pablo dice que lo ha visto a Jesucristo resucitado también. O sea, no es cualquier persona que quiera llamarse apóstol. Tiene que haber participado del ministerio terrenal de Jesucristo. O sea, ahora no hay apóstoles. Sí, en realidad hay apóstoles, pero son falsos. Toditos son falsos, una punta de falsos. Alguna vez a mi correo, qué sé yo, vino una notita: el apóstol tal quiere comunicarse con usted. Lo borro. ¿Qué voy a hacer con un mentiroso? ¿Por qué voy a hablar con un mentiroso? ¿Por qué me voy a comunicar? Entonces, Pablo en sus cartas dice que ha sido comisionado directamente por Cristo. De ningún modo deriva su apostolado de los otros apóstoles, por si acaso. Fue aceptado por ellos, no nombrado por ellos. Y en los próximos versículos, en los próximos estudios de Gálatas, nos vamos a enterar que Pablo fue donde los ancianos de Jerusalén, donde los apóstoles, para mostrarles su comisión, para decir: esto me ha revelado el Señor Jesucristo. Y los otros apóstoles dicen: correcto, perfecto. No les reveló ningún apóstol, no les reveló ningún hombre, sino directamente el Señor Jesucristo. Por eso es nombrado por Jesucristo. Entonces, Pablo vio a Cristo resucitado y llenaba los requisitos para ser apóstol. Y probablemente ha conocido el ministerio de Jesucristo en Jerusalén. Pablo era un rabino y aparentemente era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el cuerpo legislativo, a la vez gobernante de Israel, como el Senado. De ahí viene Sanedrín y luego deriva Senado. Entonces, probablemente Pablo también ha visto el ministerio terrenal, pero vio a Cristo resucitado, que es lo importante. Ahora, Pablo es comisionado por el Señor para predicar. Cuando está dando uno de sus testimonios en el libro de los Hechos, dice que el Señor le dijo: vas a ver y cuánto te va a ser necesario padecer en mi nombre. Hermanos, ¿estamos dispuestos a padecer por el nombre de Jesucristo? ¿Qué pasaría si se desatase una persecución? Mejor dicho, ¿qué va a pasar cuando se desate una persecución? Porque va a haber persecución. Yo no quiero, pero va a haber. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a padecer por el nombre de Cristo o te vas a pegar al grupo de los perseguidores? Porque vas a tener que tomar uno de los dos caminos. Y el Señor le dice a Pablo: te voy a mostrar cuánto te es necesario padecer en mi nombre. El Señor Jesucristo dijo que el mundo lo odia. ¿Se han dado cuenta ustedes de que el mundo odia a Cristo? Odia. Ustedes hablen de Dios, no van a tener problemas. Todo el mundo dice Dios, todo el mundo habla, cualquiera, hasta los paganos dicen Dios, su Dios, ¿cuál Dios será? Pero digan Jesucristo y ahí establecen un límite, una barrera. Eso no les gusta. Todos dicen Dios, todo, cualquier Dios, pero hasta los ateos dicen, ¿no? Dicen que dicen, gracias a Dios que soy ateo, dicen. El problema del ateo es que no tiene a quién pedir cuando está enfermo, cuando hay conflictos, problemas. Entonces, si uno habla de Dios, no hay problema. Hablen de Jesucristo y hay persecución donde viven, en la zona, donde sea. Odien. El Señor Jesucristo dijo, si me han odiado a mí, les van a odiar a ustedes. ¿Estamos dispuestos? Todos somos comisionados para llevar testimonio del Señor, todos los que hemos nacido de nuevo. Antes que me olvide, la palabra apóstol, apostolos, viene del griego. A través de los siglos, cuando sobre todo se comenzaron a enviar hombres para predicar, hombres y mujeres, se utilizó el término latino, misión, misionero. Ningún hijo de Dios se atrevía a llamarse apóstol. Aquí tenemos, en ese sentido, diríamos varios apóstoles. No, tenemos misioneros. Tenemos dos hermanos que han venido de Suiza para hacer el ministerio. Tenemos hermanos de acá que apoyan ese ministerio. Nosotros tenemos personas comisionadas en el interior del país a quienes apoyamos económicamente. Son misioneros. Es el mismo concepto, pero como ya no son llamados directamente por Jesucristo, no son comisionados directamente por Él, entonces llamamos misioneros. Pero hasta este siglo, no sé, nadie se atrevía a llamarse apóstol. Eso es un invento moderno de Satanás. Misionero es un término que usamos correctamente. Enviado, es lo mismo, comisionado. Enviado. Entonces los apóstoles, según en Hechos, según Primera Corintios, deberían predicar. Como apóstol tenía derecho Pablo y los otros apóstoles al sustento físico, económico, tenían derecho a casarse, tenían derecho a compensación económica, pero Pablo no exigía ese derecho. El bosquejo, el próximo domingo, van a ver versículos que respaldan lo que estoy hablando. Entonces, ¿cuántos apóstoles han habido? Es necesario que hable muy claramente. Los 12 es la designación normal y corriente para los apóstoles en los evangelios. ¿De acuerdo? A esos 12 que he leído en Lucas 6. Cuando se dice los 12 son exclusivamente ellos. Por ejemplo, Lucas capítulo 18:31, Lucas 18:31, tomando Jesús a los 12, les dijo, y aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Saben ustedes que le seguían grandes multitudes, multitudes, había más de 70 enviados y luego había los 12. Cuando se refiere tomando Jesús a los 12 son esos exclusivamente, no hay otros más. Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Ustedes quieren acaso irse también? A los 12. Hay 12 que se hablan con ese término en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 20. Voy a leer dos textos más. Juan capítulo 20, versículo 24. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. Dídimo quiere decir mellizo. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Los 12. Está claro, ¿verdad? Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, hay varios textos, pero solo estoy mencionando estos. Hechos capítulo 6, versículo 2, cuando les dije que hubo el conflicto en la iglesia. 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y ahí aparecen por primera vez los diáconos, pero esa es otra historia. Los apóstoles dicen: nosotros vamos a servirles la palabra y vamos a orar, y los diáconos les van a servir a la mesa. Ahí es la primera aparición de diáconos. Diácono es el que sirve, es un hombre de Dios, pero sirve a las necesidades de la iglesia, necesidades físicas. El anciano, obispo o pastor es el que sirve la palabra de Dios. Entonces, los 12, está en el libro de los Hechos. Pablo, inclusive, en 1 Corintios 15, dice que el Señor Jesucristo se apareció a los 12. Entonces, que quede muy en claro, en este sentido, solo hay 12 apóstoles. El último versículo que les voy a leer está en Apocalipsis capítulo 21, y fíjense la importancia de este número de apóstoles. Apocalipsis 21, cuando se muestra la Jerusalén celestial. 21:14. Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Queda claro, no hay otros apóstoles como ellos. ¿Entendido? ¿Entendido, por favor? Digan si no, así, pero... o ya se han dormido, falta todavía. No, no voy a ser largo. Hora y media más suficiente. Ahora, repito, el asunto de Matías creo que estaba relacionado con el número de tener 12 apóstoles, el número de los 12. Pero siempre trato de enseñar la palabra. Hay otros textos del Nuevo Testamento que fuera de los 12 parecen haber recibido ese título, otras personas. Pero en la primera época de la iglesia, Jacobo, el hermano del Señor. Ustedes saben que el Señor Jesucristo tuvo 4 hermanos varones y por lo menos 2 hermanas mujeres. Hermanas mujeres. Y al principio sus hermanos no le creían. Pero luego de la resurrección, vemos que estaban en Jerusalén con la madre de Jesús, María, y los otros hermanos, los hermanos del Señor, habían reunido alrededor de 120 personas. Pero no es llamado apóstol ahí, pero pasado el tiempo, los reconocieron como apóstol. En Gálatas, volveremos a Gálatas, es una belleza esta carta. Gálatas capítulo 1, 18 y 19, me estoy anticipando un poquito. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Por la traducción se dice Jacobo, pero muchos de ustedes saben que no es Jacobo, el nombre es Santiago. En realidad es Jacobo, pero que en español se lo ha traducido como Santiago. En el español antiguo, San era Sant, con T. Entonces, por ejemplo, la carta del apóstol Santiago es la carta del apóstol Jacobo. En inglés se dice la carta de James, Jaime. Pero ¿de dónde vino Santiago? Jacobo. Ah, la J, no, el nombre no se escribía con J, sino con I latina. La I latina es la que tiene el puntito encima. Entonces, Santiago se quedó. Ese es un fenómeno muy común. Les voy a contar un fenómeno de nuestra casa. Teníamos un perro así, lindo perro, debe acordarse, mis hijos, y se llamaba Goldar. Goldar, mis hijos eran pequeños y creo que era de una serie de televisión, ¿no? Era un personaje, y se le puso el nombre de Goldar. Ah, un perro grande, pintudo, así. Goldar, 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 y escuchaba, y de pronto, no sé quién, cómo la familia, de pronto era Golda, una mujer famosa en Israel fue ministra, primera ministra, se llamaba Golda Meir. Y luego el Goldar era Golda Meir, pasando el tiempo, ¿no? O sea, no es de un día para el otro, y de pronto ya era Meir. Y después de Meir era Maya Payani, y el perro escuchaba, Maya, manzana, y terminó sus días como manzana, el pobre. Se imagina un perro frioso, pitudo, que le llamen manzana, y venía corriendo, pobrecito. Ocurre, si en una familia ocurre eso, ¿qué ha pasado en la historia? De Jacob a Santiago. Pasa, hermanos. Entonces, pero aquí dice que no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y no es el primer Jacobo. El primer Jacobo era hermano de Juan. Si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos, Herodes lo manda a matar a Jacobo. O sea, este es el hermano del Señor, el medio hermano del Señor Jesucristo. Pero se lo llama apóstol. Dice, no había ningún otro de los apóstoles, excepto a Jacobo. Está el texto indicando implícitamente que se trata de un apóstol. Otro. Pero él no había sido discípulo, por si acaso. Interesante. Jacobo no había sido. Bernabé. Un gran tipo, una gran persona. Ojalá fuésemos como Bernabé, hijo de consolación. Uno iba a hacer problemas y Bernabé terminaba la reunión tranquilos, felices. Conozco personas así, que no se puede pelear con esas personas. Porque siempre van a sonreír, van a hablar amablemente y no se puede pelear. Son firmes, pero no se puede pelear. Excepto uno pudo pelear. Después les cuento. ¿Se acuerdan? Les dije al principio que el apóstol Pablo va con Bernabé, hijo de consolación, a hacer su primer viaje misionero. Y ahí veamos en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 14, justo están en Galacia, en la zona de Galacia. Hechos 14, versículo 4. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Bernabé y Pablo. Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rompieron sus ropas y se lanzaron entre la multitud gritando. O sea, se lo llama a Bernabé apóstol. Es un caso excepcional, realmente. Y esos son todos los que reciben el nombre de apóstoles. Pero queda muy en claro y fuera de toda duda la significación especial de los 12 apóstoles. No hay más. Actualmente, vuelvo a preguntar, ¿hay apóstoles? Hay, pero falsos. Plastos, que es falso. Palabra griega, que de ahí viene la palabra plástico. De plástico se puede hacer cualquier cosa, y a los que no conocemos joyas, nos pueden dar un plástico muy bien trabajado como si fuera un diamante. ¿no? Hay muchos ilusos que siempre están, se salen en las noticias, que se han hecho engañar por el cuento del tío. ¿Por qué son falsos? Les voy a dar dos textos bíblicos. Hechos capítulo 2, cuando nace la iglesia, el día de Pentecostés, un día domingo como este, ya les he hablado, sobre todo en la semana, que la iglesia nació un día domingo, por eso la iglesia se reúne los días domingos. En Hechos 2, 42, y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Les desafío a que lean el libro de los Hechos y me digan cuántos cristianos hicieron milagros. Estoy dispuesto a hablar sobre eso. Los apóstoles. Y dos personas más en especial. No era que cualquier persona hacía milagros. Pueden leer y releer, me encantaría. Y así nos podemos enseñar unos a otros. Dice, eran muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, si se dan cuenta en el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se refiere al Nuevo Testamento que estaba en ciernes, estaba comenzando, y era predicado oralmente. Los apóstoles predicaban. Ya no hay apóstoles después. Si no, nuestra fe estuviera moviéndose, nuestras bases se moverían. Si aparece un apóstol X y dice, no, esto en la Biblia hay que interpretar de esta manera, y qué sé yo, ¿quién va a tener más autoridad? ¿Esa persona o la Biblia? ¿Se dan cuenta? La trampa terrible, no aceptamos ni podemos aceptar apóstoles falsos, por si acaso. Es la doctrina de los apóstoles que ha quedado firmemente establecida en la palabra de Dios que el Señor nos dio. Y otro versículo, Efesios, capítulo 2 también. El apóstol aquí está hablando de que somos salvos por gracia y de que Cristo ha hecho un solo pueblo de dos que estaban divididos, los judíos y los gentiles. Nosotros vendríamos a ser gentiles. Era, ya no somos gentiles. ¿Qué somos? He arado en el mar. ¿Qué somos? Iglesia, hijos de Dios. Antes había judíos y gentiles. Gentiles quiere decir las gentes. En mi palabra, la chusma. Gentiles viene de la palabra etnos, etnias, pueblo, gente, las gentes. Los judíos eran orgullosos, eran los únicos, ¿verdad? Los demás eran etnos, gente, gentiles, chusma. Eso eran, nos consideraban paganos, sucios, que comíamos alimento con su sangre, comemos chancho, y ¡ah, cuácatela! Esos son gentiles. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 10 de que no seamos tropiezos ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hay un tercer grupo desde Cristo, iglesia. La iglesia no son estas paredes, somos nosotros. Entonces, en Efesios está hablando de eso. Voy a leer a partir del versículo 18. Porque por medio de Él, o sea, Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra fundamental. Sobre esa piedra fundamental se han puesto las otras piedras, que son los apóstoles y los profetas. Esos son los cimientos de la iglesia. No podemos poner el cimiento a la altura del tercer piso, o alguno de ustedes construye una casa así. Por eso no pueden haber apóstoles después de 2000 años de la iglesia. Ya no hay apóstoles. Y si hay, son falsos, plastos, plásticos. ¿Ya? Por si acaso, no hay apóstoles. Los apóstoles falsos adoptan esa palabra, igual que los profetas, para ponerse por encima de la Biblia. El apóstol ha dicho. Si es apóstol, habrá que creerle, pues. Nosotros le diríamos, ahí sí, ¿cómo no? No hay apóstoles, no hay profetas actuales. Y si hay, son falsos. La Biblia, la palabra de Dios, y eso nos mandó el apóstol Pablo, que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. La palabra. No predicar de historias, de cuentos de aparecidos, etc. Hay una organización religiosa, falsa, por supuesto, que tiene apóstoles, son los mormones. Ellos son apóstoles por hombres, nombrados por hombres. Entonces ellos dicen, esta es la verdadera iglesia porque tenemos 12 apóstoles. Por eso cambian sus doctrinas cada vez. Claro, los apóstoles tienen derecho a cambiar, pero son falsos, obviamente. Los mormones son falsos, completamente apartados de la palabra de Dios. Entonces, recordemos que un apóstol ha sido comisionado para ser testigo de Cristo, del Cristo resucitado, de su obra terminada, consumada en la cruz, y los apóstoles lo hacen mediante palabras y milagros, lo hacían, ya no hay eso. ¿Entendido? Ah, otra cosita, ya no hay sucesión apostólica. Los católicos manejan mucho ese concepto, que dicen, y es falso de toda falsedad, que el primer papa fue Pedro. No. Otro día vamos a hablar, o los martes y jueves pueden preguntar, se puede preguntar. No, Pedro no ha sido el primer papa. Y evidencias bíblicas hay bastantes, por si acaso. Pedro estaba sujeto a los otros apóstoles. Hay textos en la Biblia. Según dice la historia, por el siglo IX de la era cristiana apareció el primer papa. Entonces, y lo que dicen los católicos, que un papa o un sacerdote, un obispo, qué sé yo, pone las manos y le transmite la sucesión apostólica. Por eso ellos son los únicos, los sacerdotes católicos, que pueden celebrar su misa. Tienen el poder absoluto de transformar, según ellos, un pedazo de pan en Cristo, completamente. ¡Qué capísimos! Más capísimos que Dios. ¿Eh? Esa es su doctrina. Entonces, ellos tampoco hay la sucesión apostólica. No existe en el Nuevo Testamento tal cosa, de que un apóstol designe a otro apóstol y ese apóstol a otro, hasta el siglo XXI. No hay ninguna de esas cosas, como lo plantean algunas religiones. Como ustedes saben y se han dado cuenta, me conocen, son muy larguero. Pensaba predicar hasta el versículo 5, pero he predicado solo el versículo 1. Chapaco tenía que ser. Así que me van a soportar todavía un par de domingos más para que sigamos explicando la palabra de Dios. Pero hermanos, no nos dejemos engañar, porque han salido muchos falsos profetas y apóstoles que tienen la misión de engañar al pueblo de Dios. Tienen la misión de arrastrar tras ellos a sus caminos perversos. Así que estamos alertados. Ya no hay otros apóstoles. Y si hay, son falsos. Son falsos. Así que oremos, por favor. Amado Padre nuestro, te damos tantas gracias por tu palabra perfecta, Señor, que nos enseña el camino hacia ti y además nos enseña los peligros que tenemos que afrontar a través de falsos maestros, falsos apóstoles y profetas. Te damos gracias de que tu palabra, la Biblia, es la base y fundamento de toda nuestra fe y de toda práctica, Señor. Y estamos muy contentos, Señor, y queremos pedirte que nos guíe siempre y que motives a cada uno de mis hermanos a que leamos tu Sagrada Escritura todos los días, Señor, para que estemos fortalecidos por la lectura y por la puesta en práctica de tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos, hermanas presentes, y pido, Señor, de que bendiga sus vidas, de que esta semana sea una semana de victoria en sus vidas, que vayan derrotando a Satanás, a sus artimañas, Señor, que vayan derrotando el pecado como todos nosotros, para que cada día seamos más parecidos a tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo. Amén.